Striptease, sacando los velos a la información.
Vamos a hablar, señores, de la policía, porque su vida, la de otras personas, su futuro y también su libertad, todo eso está en juego cuando un policía decide que debe recurrir a la fuerza letal para detener a un posible agresor.
Se trata, por lo general, de situaciones extremas que pasan de manera fugaz, pero que quedan marcadas en la memoria de prácticamente todos los que debieron disparar para cuidar su vida y la de otros.
Para esas desafortunadas situaciones existe en nuestro país un marco legal y normativo que determina si el efectivo policial actuó en regla y si su accionar fue ajustado a derecho.
Sin embargo, recientemente los sindicatos policiales, así como algunos de los principales líderes de la oposición, han planteado algunos matices con la normativa vigente, alegando que, tal como está planteada, expone legalmente a los policías y frena el cumplimiento de sus funciones.
Y como alternativa, plantean modificar algunos aspectos de la legislación para dotar de mayor respaldo a los efectivos policiales.
Sin embargo, desde filas oficialistas, estas propuestas son tildadas de innecesarias y algunos dirigentes incluso apuntan a que se podría estar habilitando una suerte de gatillo fácil por parte de la policía.
¿Qué dice la legislación actual con respecto al uso de la fuerza letal por parte de la policía? ¿Es necesario introducirle cambios? ¿Qué ocurre en otros países?
¿A qué apuntan las propuestas de la oposición y de los sindicatos policiales?
¿Qué dicen los policías? ¿Cuál es el problema? ¿Falta de respaldo legal o político?
Nuevamente, la seguridad pública en el centro del debate de una carrera electoral que oficialmente recién comienza.
Y las respuestas a todas esas preguntas en este nuevo y recargado
Striptease.
That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the yes. Sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound.
El 2018 quedará en la historia como uno de los años más violentos desde que se tiene registro.
Según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, el año pasado cerró con 414 personas asesinadas y 29.904 rapiñas.
En relación a 2017, los homicidios aumentaron 45,8%, mientras que las rapiñas lo hicieron en un 54%.
Las cifras del delito, y particularmente las de los delitos violentos, aparecen entonces como la espina en el costado de un gobierno que en 2014 hizo campaña comprometiéndose a bajar las rapiñas en un 30%.
En medio del cruce de acusaciones y justificaciones, un tema que ha tomado cada vez más centralidad en el debate sobre las políticas de seguridad pública refiere al marco legal que habilita o no a actuar a la policía en caso de peligro o amenaza.
Se trata de un tema polémico que ha enfrentado y unido indistintamente a correligionarios y opositores.
Algunos referentes de la oposición han planteado la necesidad de introducir modificaciones que respalden aún más a los policías en los casos en que utilicen la fuerza letal.
Uno de ellos es el precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que en su programa de gobierno propone establecer la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales.
Sobre esta idea, escuchen lo que explicaba el propio Lacalle Pou semanas atrás en una recorrida por el departamento de San José.
¿Sabe dónde vamos a ir primero, antes que nada? Capaz que después vengo a Colonia, Italia, pero el primer lugar que va a ir mi gobierno, todo lo que me acompañe, vamos a la zona roja, a meterle Estado. A meterle defensa a la gente de bien que vive ahí. Porque esa gente, por lo general, es gente de bien que está acosada por la delincuencia. Y nosotros, el mensaje tiene que ser claro. No vamos a dejar que la delincuencia ande a sus anchas, mandando con su propia ley, cuando el Estado tiene que asegurar la paz a la gente. Y el mensaje a la policía va a ser, con respeto, de acuerdo a la ley, a los procedimientos policiales, si está en un momento de violencia y corre peligro, tire en nombre de los uruguayos, que va a estar respaldado por el gobierno.
Escuchaban al senador del Partido Nacional y precandidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou.
Se trata de una iniciativa cuando menos polémica, pero en la que Lacalle Pou no parece estar solo.
De hecho, a inicios de 2015, el senador colorado Pedro Bordaberry, en el marco de una serie de proyectos de ley que presentó sobre seguridad pública, también propuso legislar a este respecto.
Al año siguiente, en octubre de 2016, Lacalle Pou y varios senadores blancos buscaron hacer prosperar una iniciativa de ley que naufragó sin el apoyo del oficialismo.
La idea fue retomada por su equipo de asesores y ahora forma parte de sus propuestas de gobierno.
Y más cerca en el tiempo, otro competidor en la interna blanca, el empresario Juan Sartori, también propone establecer la presunción de legítima defensa de las fuerzas de seguridad del Estado y las víctimas de delitos violentos.
Y para entender un poco más acerca de las implicancias de este cambio legislativo, consultamos al asesor en materia de seguridad pública de Lacalle Pou, Álvaro Garcés.
En diálogo con Las Cosas en su Sitio, el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario explicó algunos de los motivos por los que el sector impulsa esta iniciativa.
Actualmente el régimen de la legítima defensa está regulado por el artículo 26 del Código Penal, que a nuestro juicio es necesario modificar, introduciendo una presunción simple de legítima defensa en favor de aquellos que están más expuestos a sufrir las consecuencias del delito violento, que son, en primer lugar, los policías, pero también, y no en menor medida, los guardias privados de seguridad. En ese sentido es que estamos pensando en introducir una reforma en ese artículo 26, de modo tal que exista una presunción simple relativa de legítima defensa que le permita tanto al funcionario policial como eventualmente al guardia de seguridad privado armado poder hacer uso de la fuerza letal cuando sea indispensable, de acuerdo a las condiciones que fija el Código Penal y que no se modifican, teniendo la seguridad y el respaldo necesario, de modo que no tengan que esperar a ser agredidos para contestar y repeler luego la agresión, lo cual significa un riesgo verdadero a su vida.
Era el asesor de la calle Pou en materia de seguridad pública, Álvaro Garcés, quien aseguró que la nueva legislación buscará respaldar a aquellos policías que actúen bien.
Finalmente, en las últimas semanas, otro dirigente, el colorado Fischer Alcantero, que apoya la precandidatura de Julio María Sanguinetti, presentó su propio proyecto de ley, que si bien no refiere explícitamente a ampliar la presunción de legítima defensa para los policías, sí busca regular situaciones de peligro inminente en las que los agentes podrán hacer uso de la fuerza letal.
Nosotros lo que establecemos aquí es exactamente en qué momentos tiene que usarla, en qué circunstancias, y con un marco legal que los proteja, que hoy está librado al terreno de las interpretaciones. Lo que tiene que haber, y es muy bueno, es un cuidado a la ciudadanía por parte de la policía de una delincuencia cada vez más violenta y más armada. Eso es lo que tiene que ocurrir. La policía tiene que actuar más y mejor en la contención de los delincuentes, en la aprehensión, en la represión y en el cuidado de la ciudadanía. Entonces, en esos hechos, a veces hay hechos de sangre, a veces no. Además, tampoco tenemos que pensar el proyecto como una licencia para matar. No es eso, ni siquiera es la posibilidad de que maten sin ningún tipo de problema. No, estamos hablando de momentos donde hay un riesgo inminente y donde el policía puede demostrar que así sea.
Me acuerdo que el otro día con Irmita salí al aire Fixer Alcantero, ¿eh? Y claro, lo que puede quizás, ¿no?, llevar al error es el artículo tercero, cuando habla en qué momento un policía podrá desenfundar y disparar. Fíjate que en uno de los literales dice: para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención. Impedir la fuga.
Medio contradictorio, ¿no?, el tema ese de la fuga, ¿no?, y el peligro inminente a la vez. Bueno, yo le pregunté a qué se refería, a qué situaciones.
Si alguien se está escapando, claro, ¿cómo puede representar ofensiva a su vez un peligro inminente? Acá la pregunta, a mí me dicen que en otros países como Estados Unidos, el policía da la voz de alto y si el chorro sigue corriendo, el policía le puede disparar. Legalmente está amparado, ¿no? Ahora, ¿eso es lo que promueve Fixer Alcantero?
No. Yo le pregunté a ver qué tipo de situaciones estaría tratando de cubrir ese artículo en el cual hay una fuga con peligro inminente. Bueno, sí, me decía que la referencia más clara son cuando hay una rapiña en moto, por ejemplo, y se fugan disparando. En ese caso, me decía que
pero eso hoy, con la legislación vigente, ya lo vamos a ver, también habilita al policía a disparar.
Esa era una de las dudas.
Si le están disparando a uno, ¿no?
Incluso también, entre los policías, que más adelante vamos a hablar de lo que me dijeron, hay ciertas dudas sobre si sería tan efectivo y sería recomendable, incluso, te estoy hablando que hablé con instructores de tiro, disparar a una persona que está fugando en una moto.
Es decir, ¿qué por el riesgo tenés para otros civiles que puedan estar allí y sufrir quizás uno de esos balazos,
¿no? ¿Qué chance tenés de invocarle, aparte, no? También.
Bueno, como ven, hay varios proyectos que apuntan a un mismo objetivo, tanto este de Fischer Alcantero, como lo del Partido Nacional, presunción de legítima defensa, unificar criterios, respaldar a la policía.
Pero desde el oficialismo, varios jerarcas y dirigentes criticaron estas propuestas, alegando que la legislación vigente ya habilita y regula el uso de la fuerza por parte de la policía.
Bueno, la semana pasada, en una entrevista brindada a FM del Sol, el subdirector de la Policía Nacional, Hugo de León, fue consultado al respecto de la propuesta de la calle y respondió que no le ve ningún sentido.
La policía tiene respaldo, tiene garantías para trabajar de sobre, la voy a explicar si me da la oportunidad, y no tiene las manos atadas. Está bien claro y bien explicado, y las garantías, ni que hablar, de cómo puede usar el arma el policía, cuando, qué es lo que pasa si usa el arma, qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Cuando se usa el arma de fuego, a quién debe dar noticia, qué es lo que va, lo que pasa. O sea que, digo, no solamente están consagradas en la ley de procedimiento, que como decía hoy, que es decir, la fuerza debe utilizarse en forma racional, progresiva y proporcional, agotando siempre los medios disuasivos a nuestro alcance. Pero la ley de procedimiento policial, también estos artículos están complementados con la ley de seguridad ciudadana, 16.707 del año 95, con el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También es importante destacar los protocolos de actuación que nosotros tenemos y van por el mismo camino, este que estoy diciendo, de en lo que tiene que ver con el uso de las armas. Como medida extrema, siempre como medida extrema, siempre el uso del arma como último recurso y cuando realmente hay un riesgo cierto, inminente, grave, ¿verdad?, para los demás y para mí.
Escuchaban los reparos del subdirector de la Policía Nacional, Hugo de León, al respecto de las propuestas de establecer la presunta legítima defensa policial.
La Ley de Procedimiento Policial de 2008, a la que hacía referencia de León, entre sus artículos 14 y 25, describe las situaciones en las que el personal policial podrá hacer uso de la fuerza legítima para cumplir sus cometidos.
Según el texto, el arma es una medida extrema y de último recurso que debe ser utilizada de forma moderada, racional, progresiva y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga.
El artículo 26 del Código Penal regula la legítima defensa, y si bien existe cierto debate entre los juristas sobre si aplica a los funcionarios policiales, el artículo establece que se haya exento de responsabilidad el que obra en defensa de una persona o derechos, o de la persona o derechos de otros, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
a. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. C. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Más allá de las filiaciones políticas, la postura del subdirector Hugo de León es compartida por muchos juristas que consultamos para este informe.
Sí, el abogado Andrés Ojeda, por ejemplo, asesor del sector ballistas de Julio María Sanguinetti, dijo que no acompaña la propuesta de modificar la ley por entender que ya existen causas de justificación para los policías.
Sí, en lo que tiene que ver con la policía en particular, siempre hablamos de legítima defensa, pero en realidad le caben dos causas de justificación. ¿Qué es una causa de justificación? Es básicamente una forma por la cual alguien que comete una conducta que en cualquier momento de la vida sería delictiva, en este caso actúa permitido, entonces no le cabe sanción. ¿Tá? Un ejemplo de eso es la legítima defensa. Pero a los efectos del trabajo policial, también hay otra causa de justificación muy, muy importante, que es el cumplimiento de la ley. Quien actúa en cumplimiento de la ley no puede cometer delito. Y esta es a veces un poco olvidada, porque terminamos haciendo demasiado pie en la legítima defensa.
Escuchamos al abogado penalista Andrés Ojeda, que es asesor de Sanguinetti en materia de seguridad y que también está en contra no solo de la propuesta de la presunción legítima de defensa de la calle Pou, sino del proyecto de su correligionario Fixer Alcantero, que quiere modificar el tema.
A ver, lo que apuntaba Ojeda en el audio es, él decía que más allá de la legítima defensa, que es en el artículo 26 del Código Penal, también existe en el Código Penal una suerte de justificación para los funcionarios que están cumpliendo la ley. Es decir,
un policía, por ejemplo.
Un policía.
Ojeda también explicó que más allá de la buena intención, la nueva legislación podría terminar exponiendo a los policías a una falsa sensación de seguridad.
Yo creo que la legítima defensa presunta para policías sería problemática, pero no porque promueva el gatillo fácil, porque doy por descontado que a los policías no les divierte andar por ahí a los tiros. Yo creo que el peligro de la legítima defensa presunta viene por el lado de generar una falsa sensación de seguridad en los policías. Porque, ¿qué es lo que pasa? El policía va a usar su arma, va a disparar, lastimará o matará a alguien en el ejercicio del deber, y naturalmente eso será investigado por una fiscalía en la medida que es lesionado grave o un muerto por arma de fuego policial. Entonces, perfecto, partimos de la presunción, pero necesariamente se van a evaluar cada uno de los tres elementos de la legítima defensa, y en el caso que veamos que alguno de ellos no está completo, se cayó la legítima defensa y el policía responde por lesiones o por homicidio, creyendo que actúa con total certeza de que no va a ser castigado por el uso de arma de fuego. Es como darle a alguien en una guerra un escudo de plástico. Digo, no le va a parar la bala que vengan, eso es claro.
Bueno, la opinión del abogado Andrés Ojeda. Sin embargo, lejos de considerar que la legislación actual es suficiente, el asesor en materia de seguridad de la calle Pou, Álvaro Garcé, afirma que la legislación actual es problemática y en muchos casos funciona en detrimento de los policías.
Consultado al respecto de los comentarios de los juristas y de los jerarcas del Ministerio del Interior, Garcé aseguró que se trata de un cambio que los propios policías demandan para poder trabajar.
Hoy el funcionario que actúa en cumplimiento de su deber y debe acudir al uso de la fuerza, después de hacerlo tiene que demostrar que no es culpable. Es decir, hay una especie de inversión de la carga de la prueba que se está produciendo en la práctica, no porque lo establezca la ley, sino porque en la práctica administrativa del Ministerio del Interior así se ha establecido, de forma tal que cuando un funcionario dispara, después tiene que demostrar que lo hizo en forma correcta, en cumplimiento de la ley, etcétera. Digo, en la práctica y de acuerdo a lo que nos relatan funcionarios que han pasado por ese tipo de situaciones. Nosotros lo que pretendemos a través de esta reforma legal es dar una señal clara de respaldo para quienes hacen bien las cosas actuando en cumplimiento de la ley y dentro de los límites que la ley fija.
Como vemos, hay distintas bibliotecas, pero también está la voz de los policías. A ver, hay mensajes que están llegando al 6900. Este, por ejemplo, dice Nacho, en la práctica no tenemos respaldo ninguno. Hace 6 años, en el momento de evitar una rapiña, esto es otro, ¿no? Frente a personas armadas y menores, por el miedo a la falta de respaldo para usar el arma, me comí 5 balazos. Hasta hoy sigue la misma tesitura, dice el Tata Carlos. Bueno, y así otros mensajes como este. Dice, acá no quieren que el policía actúe mientras los piches te matan sin problema. De acuerdo al fiscal, te penan o no es muy fácil hablar detrás de un escritorio. No se quejen si la delincuencia es dueña.
La propuesta del Partido Nacional cuenta con el apoyo del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, el CIFPOM, que de hace varios años aboga por una legislación al respecto.
Sin embargo, días atrás, a través de su asesor jurídico Washington Abdala, el sindicato dio a conocer su propio proyecto de ley, que también apunta a establecer la presunción de legítima defensa para los policías.
Para entender un poco más acerca de los reclamos de los funcionarios policiales, le pedimos al Turco Abdala, asesor jurídico del sindicato policial, que nos explique las dificultades que tiene, a su entender, el marco legal vigente.
No siempre, pero en algunas situaciones, dijera Carl Jasper, límites, no tienen toda la certidumbre, la certeza jurídica y la confianza como para actuar en una refriega repeliendo una agresión. Y si eso sucede y si existe esa duda, ahí se pierde la vida del policía y se pierde la vida eventualmente de un tercero que está bajo la protección de ese policía que somos todos nosotros. Yo no soy de la teoría de que se debe legislar pensando en el ministro de turno, sino mirando en los cambios que la sociedad va viviendo. Y los cambios que la sociedad va viviendo son de una elocuencia evidente. El grado de violencia es descomunal, basta mirar los indicadores de rapiñas, de lesiones, de homicidios, para advertir que la sociedad es otra.
Violencia, violencia, violencia.
Era Washington Abdal, asesor jurídico del CIPFOM, de este sindicato de policías, reconociendo que en situaciones extremas los funcionarios policiales dudan de actuar por falta de respaldo jurídico.
Además de las críticas que apuntan a que la legislación vigente ya es suficiente, la presunta legítima defensa policial generó preocupación en algunos sectores de la izquierda.
Sí, consultado al respecto de estas propuestas, el senador MPPista Charles Carrera, ex director de la Secretaría General del Ministerio del Interior, advirtió el año pasado al portal La Ventana que este tipo de liberalización del derecho, a su juicio, es peligroso y recurrente en los partidos de derecha.
Tenemos que ser muy celosos de exigir, y las normas están bien redactadas. Lo que le exige a la policía es que cuando va a utilizar un arma, que sea en forma progresiva, en forma racional, es decir, porque ese hombre vos le estás dando un arma, el Estado le está dando un arma, para que actúe en defensa de todos sus habitantes. Entonces uno tiene que ser exigente en ese sentido. Yo por eso no comparto este tipo de normas, no creo que no son necesarias, yo creo que nuestro ordenamiento jurídico está bien regulado y te digo, me parece que pasa, ¿qué pasa? La derecha, cada tantos años revive este proyecto y lo van a revivir, pero realmente creo que no es necesario. Y te digo, pero nosotros tenemos que ser celosos y creo que está bien regulado.
Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de este striptease, pero luego de la pausa vamos a seguir desnudando estas propuestas que han logrado juntar tanto apoyos como detractores en los últimos meses. Algunos de los mensajes que están llegando, dice, ustedes entrevistan a De León, era el subdirector de la policía, ¿no? Que jamás tiró un tiro en la calle. Preguntá a algún policía que haya ido a declarar a un juzgado por tirar. Tuve 32 años en la calle, siempre en el combate. Bueno, justamente después de la tanda vamos a escuchar cuáles son las opiniones de muchos policías. Acá hay uno que dice, mi mujer es policía y psicológicamente no está capacitada para disparar. Les dan armas sin estudiarlos.
Una aclaración, ¿no?, para el oyente. Nosotros no entrevistamos a De León, fueron los colegas del Sol, y De León sí participó en tiroteos, o al menos eso afirma él, porque cuando fue a la Comisión de Seguridad de Especial del Senado, relató su experiencia en tiroteos, así que a menos que esté...
No, tendremos la opinión de otros policías también, cuando sigamos poniendo la legítima defensa policial
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Seguimos, señores, con este debatido informe sobre las propuestas que apuntan a establecer por ley la presunción de legítima defensa para los policías en los casos en que deben recurrir a la fuerza letal.
En el tramo anterior oímos de boca de sus proponentes y detractores algunas de las principales claves de estas propuestas.
La idea de que la policía se encuentra de alguna forma limitada en su accionar es una que los principales jerarcas del gobierno han intentado desmentir en reiteradas oportunidades.
En ese sentido, sobre finales de febrero pasado y luego de una seguidilla de enfrentamientos entre policías y delincuentes que marcaron el inicio del año, el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, se refirió al tema con cierta molestia luego de ser consultado por un periodista en una rueda de prensa.
O sea, la pregunta es, si la policía tiene las manos atadas, la respuesta es no. Y creo, perdóneme, ya voy a su respuesta, creo que los hechos de pública notoriedad acaecidos la semana próxima pasada en el departamento de Canelones y en el departamento de Montevideo, donde la policía tuvo que accionar incluso en el uso de la fuerza letal, no tuvo ningún inconveniente, actuó dentro de lo que marca la ley, que vuelvo a repetir, ni siquiera es el CPP, es la ley de procedimiento policial. Estamos hablando del uso de fuerza letal, ya estamos en el último extremo, digamos. Entonces eso de que tengo las manos atadas, bueno, sí, es una buena excusa, pero no es real.
Bueno, escuchaban al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz.
Lo cierto es que desde el último y particularmente violento febrero, las cifras de homicidios justificados perpetuados por funcionarios policiales que manejaba entonces el fiscal Díaz continuó en ascenso.
Y partiendo de datos proporcionados por el propio ministro Bonomi en el Senado, 14 es el número de personas fallecidas en hechos de este tipo en lo que va del 2019.
En ninguno de esos casos, los efectivos policiales debieron responder legalmente, por lo que todos están en libertad, debido a que el uso de las armas se produjo en condiciones que, a entender de la justicia, permitía la normativa vigente.
Por eso el gobierno de Frente Amplio dice no hay necesidad de cambiar nada, ¿ves?
Los policías
si disparan
no
cuando corresponde, no pasa nada, ¿no? Se trata de una cifra, esta que las autoridades del Ministerio han destacado para asegurar que, justamente, la policía no tiene las manos atadas.
Consultado al respecto, el asesor en materia de seguridad del precandidato Luis Lacalle Pou, Álvaro Garcé, dijo que le llamaba la atención el hecho de que esa cifra haya aumentado justamente en el momento en que la propuesta apareció nuevamente en el debate.
A ver. Son algunos hechos registrados en los últimos meses, justo cuando más arreciaban las críticas por parte de la oposición a la falta de respaldo hacia la policía. A mí me llama la atención que cuando nosotros hemos presentado el proyecto de legítima defensa y hemos cuestionado públicamente la política de la seguridad y concretamente el relacionamiento del Ministerio del Interior con la policía, en el momento en que además la delincuencia acomete con mayor intensidad, allí parece haber un atisbo de respuesta. Pero yo insisto que esto ni siquiera es una tendencia consolidada, porque en todo caso para saberlo habrá que esperar un tiempo mucho mayor. Lo que es claro es que si tomamos la serie en un lapso más extenso, vemos la cantidad de funcionarios que fueron abatidos, ajusticiados, es decir, que fueron ejecutados a sangre fría, sin que existiera una mínima respuesta de su parte.
Era Álvaro Garcés, muy duro, insinuando un cambio de política interna por parte del Ministerio de Interior y de la Fiscalía, ¿no?
No sé, decía que le llamaba la atención la oportunidad. Uh-huh. De todas formas, para entender un poco más acerca de cómo se vive en la realidad de las calles y patrulleros, Las Cosas en su sitio consultó a varios policías que participaron en enfrentamientos armados.
Sí, si bien obviamente todos se excusaron de brindar testimonio debido a que lo tienen prohibido por la Ley Orgánica Policial, pudimos confirmar, hablando con ellos, que persiste la sensación de que frente a una situación violenta su libertad puede llegar a depender casi exclusivamente del juez o del fiscal que le toque, que aborde la causa.
De hecho, varios agentes mencionaron con nombre y apellido operadores judiciales que tienen fama de ser mucho más duros y rigurosos a la hora de trabajar con homicidios o lesiones graves que involucran policías.
Y respecto a modificar la ley, si bien algunos reconocieron que la legislación vigente es clara, un número importante de policías consideró que se trata de una medida positiva en su modificación, que además de dar un mensaje, podría facilitar el cumplimiento de sus funciones.
Consultados al respecto de la instrucción legal y del manejo de armas que hoy reciben los agentes policiales, varios reconocen falencias y aseguraron que la nueva legislación debería comprender también una mejora en la preparación.
Acá hay un mensaje que llega y dice: el miedo en los policías es a utilizar el arma por desconocimiento y falta de preparación. Mensaje de Pedro.
Bueno, es una idea en la que coincide también el asesor jurídico del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Washington Abdala.
En mi opinión, la policía uruguaya no tiene la suficiente preparación. Si bien no es tan poca como se cree, no tiene la suficiente preparación en materia de entrenamiento y en materia del conocimiento de las normas jurídicas básicas para estar en las situaciones en donde tiene que estar. Entiendo que acá hay un debe y hay que insistir al respecto.
Mira, acá hay otro mensaje, dice: estuve 32 años en la policía, integré la escuela de armas y tiros, se dictaban cursos de excelencia, pero la escuela fue desplazada y disuelta para construir la Antel Arena, dice Pedro. Con respecto a este tema de la formación, Álvaro Garcés del Partido Nacional también reconoce que tiene problemas y cargó las culpas a las reformas y políticas implementadas por el Ministerio del Interior.
Yo creo que ahí, en lo que es la formación policial, ha habido un cambio. Concretamente puedo fijar ese cambio a partir del año 2014, entre 2014 y 2015, cuando se produjo una barrida en la que fuimos, y me incluyo, sustituidos algunos civiles y la mayoría de los instructores policiales considerados no afines ideológicamente a la línea del Ministerio del Interior. Y allí lo que se produjo fue un recambio precipitado donde comenzaron a actuar instructores que en su inmensa mayoría no tenían la experiencia necesaria, y se produjo un descenso en la calidad de la instrucción policial que se está viendo luego en la práctica en los operativos. Y salvo contadas excepciones, los oficiales que egresan hoy no tienen ni los niveles de destreza ni de formación que tenían hace 10, 15 o 20 años atrás.
Hay problemas, sí, y siguen llegando mensajes en ese sentido. Este dice: hay mucho respaldo legal para un accionar para el que no están preparados los policías de azul. Otro dice: la ignorancia ata las manos y la mente, no hay interés en quitar la ignorancia. Bueno, justamente el mejoramiento de la instrucción y la capacitación es uno de los puntos fuertes que destaca el proyecto de ley presentado por el dirigente colorado Fitzer Alcantero.
Como mencionamos al inicio del informe, a diferencia de los proyectos de los blancos y del sindicato policial, el de Cantero no hace mención alguna a la legítima defensa.
No, en su lugar a la casuística para describir varias situaciones que se considerarán de peligro inminente, habilitando el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía.
Pero de todas formas, además de esos casos particulares de situaciones de peligro, el proyecto que plantea el exdiputado Fischer Alcantero también incluye requerimientos mínimos para la preparación, la instrucción de tiro, para la preparación física y la obligatoriedad de portar cámaras, body cams, parte de los oficiales.
Ahí, o sea, si vas a usar tu arma, como vemos en Estados Unidos, aunque quede registrado en qué condiciones.
Y como no solo en Estados Unidos, recordamos el desalojo del Codicen, ¿no? Hace casi 4 años, ¿no? Es una tecnología que ya se usa acá.
Bueno, el uso de cámaras es una medida que también cuenta con el apoyo del sindicato policial, que desde hace algunos años reclama por este equipamiento.
Lo que queda claro es que el respaldo legal y la preparación del funcionariado policial es un tema complejo y de serias implicancias.
Pero es necesario separar la competencia electoral de los argumentos serios.
Como vimos, aún son muchas las posturas disonantes y las interpretaciones legales de lo que pueden o no pueden hacer los policías.
Habrá que ver cómo sigue este problema que nos afecta a todos y resiente el combate contra la inseguridad en las calles.
Para que la delincuencia finalmente pueda estar
en su sitio.